análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Arrancamos hoy con una noticia que, la verdad, es bastante escalofriante. Hay un reporte de un diario italiano, Il Piccolo, que, habla de una investigación. Parece que había un plan para atentar contra el Papa Francisco en Trieste en 2024. Y lo más fuerte es que sospechan de una célula ligada al Estado Islámico. Así que hoy vamos a meternos a fondo, a ver qué se sabe, qué no, qué piezas faltan.
Sí, y es que él es eso y, la dimensión es enorme. Una amenaza al Papa siempre es noticia mundial, claro. Pero si metes al Estado Islámico en la ecuación, ya hablamos de otra cosa, ¿no? De redes terroristas internacionales operando en Europa. Es un desafío directo.
Exacto. A ver, el centro de todo esto, según la Fiscalía de Trieste, es un plan para julio de 2024. Y el nombre clave es Hasan Usun, un ciudadano turco, 46 años. Ojo, no lo agarraron en Italia al principio. Lo ubicaron en Holanda y lo extraditaron. Ahora mismo está en Italia en aislamiento. Eso ya dice mucho, ¿cierto?
Totalmente. Una extradición así y luego el aislamiento, no son cosas menores. Sugiere que las pruebas iniciales o los indicios eran bastante serios para Holanda e Italia. El aislamiento, pues, normalmente es para evitar que hable con cómplices o que entorpezca todo. Es una señal clara de la gravedad que le dan al asunto.
Y el vínculo más, digamos, tangible, según el artículo, es una maleta. Una maleta que Usun supuestamente dejó en un bar en la estación central de trenes de Trieste. Y fíjate la fecha, justo un día antes de que llegara el Papa. El diario aclara, importante, que hablan del Papa Francisco, el argentino, y recuerdan que falleció después, en abril de 2025, para que no haya confusiones.
Claro. Y el lugar y el momento, tácticamente, son claves. Una estación central siempre está llena de gente. Es un caos potencial enorme. Perfecto para un ataque o para generar pánico. Dejar algo ahí un día antes, suena a preparar el terreno. Quizás un punto ciego de entrega. O simplemente tener el arma cerca. Y la cercanía a la visita del Papa, pues, es la conexión más directa. Y, alarmante.
Ok. ¿Y qué había en la maleta? El reporte dice, pistola automática, cargador, 14 cartuchos. Vaya. Suficiente para hacer daño. Pero lo que reconstruye sus pasos son las cámaras. Lo ven dejar la maleta, sí. Pero también lo ven dando vueltas, comprando una SIM italiana, pagando en efectivo. Y luego, esto es clave, destruyendo su teléfono viejo.
Ajá. Y ahí es donde se pone interesante el análisis. Eso no es improvisado. Comprar una SIM prepaga con efectivo es de manual para evitar rastreos. Y destruir el teléfono anterior, pues, es para borrar toda la huella digital, ubicaciones, contactos, todo. La combinación de las dos cosas huele a que sabía lo que hacía, a que sabía que lo podían estar vigilando. Es un protocolo casi de libro en operaciones encubiertas, sean de espionaje o, de terrorismo. Hasta cómo lo destruyó podría decir algo a los forenses.
¿Y el arma en sí? ¿La pistola automática? ¿Qué te dice eso?
Pues, es un arma fácil de esconder, efectiva a corta distancia, ideal para un magnicidio en una multitud o para un ataque más al azar en un sitio cerrado como una estación. O cerca del evento del Papa, claro. No es para una batalla campal, pero en las manos correctas, muy peligrosa. Y la munición confirma que la idea era usarla, no solo llevarla de paseo.
Parece que después de todo eso, Usun no se quedó quieto. El artículo dice que se fue en tren a Milán. Y de ahí intentó cruzar a Suiza, pero no lo dejaron pasar. La razón oficial fue algo con sus papeles. Irregularidades.
Ese intento de fuga fallido es otra pieza interesante. ¿Por qué Suiza? ¿Era el destino final? ¿Solo un paso para ir a otro lado? ¿O simplemente salir de Italia rápido después de dejar el arma, ¿no? Que lo pararan en la frontera por papeles puede ser casualidad, o quizás ya había alguna alerta, aunque fuera preliminar. Pero que quisiera irse rápido de Italia sí que puede ser señal de que sabía que había dejado algo comprometedor, o que tenía miedo de que lo agarraran.
Vale. Y ahora, ¿cómo está la cosa legalmente? Su abogada, Lucrecia Chermas, dice que los cargos formales son por conspiración para portar y tener un arma de guerra. Ojo, posesión y conspiración. Pero, y aquí viene el giro, La fiscalía y los servicios de seguridad creen que hay más. Hay una nota de inteligencia, confidencial, que habla de un plan terrorista más grande, una red turca afiliada a ISIS, y están trabajando con Interpol para investigar eso.
Y esa es la tensión clásica en estos casos, ¿no? Por un lado, la evidencia dura, el arma, la conspiración para tenerla. Eso puede llevar a una condena segura por delitos graves, pero no necesariamente por terrorismo. Por otro lado, la sospecha de inteligencia, que es mucho más difícil de probar en un juicio. Habla de red, de ideología, de intención de aterrorizar. La gran pregunta es, ¿Usun actuó solo, como un lobo solitario, inspirado pero sin órdenes directas? ¿O es parte de una célula, un grupito coordinado que responde a una red mayor?
¿Puedes explicar un poquito más esa diferencia? ¿Por qué es tan importante?
Claro. Un lobo solitario, pues, es peligroso, sí, impredecible. Pero su amenaza suele acabar cuando lo atrapan. Es un individuo. En cambio, una célula, eso implica coordinación, planificación, quizás apoyo logístico, dinero, inteligencia de una red más grande. Si Usun es parte de una célula, bueno, significa que podría haber otros miembros sueltos, otras armas, otros planes. Desmantelar eso requiere encontrar a todos, entender cómo se conectan con la red matriz, que sería esa filial turca de ISIS. Por eso es clave la colaboración con Interpol y otras agencias, para seguir esas conexiones internacionales. Probar que pertenecía a una célula y que la intención era terrorista es mucho más complejo legalmente. Hay que atar muchos más cabos.
Y parece que la sospecha de que no estaba solo tiene base. El artículo dice que las mismas cámaras que siguieron a Usun vieron a otra persona con él. No lo han identificado aún, solo dicen que era un hombre con camisa azul claro. Encontrar a esta persona ahora es, digamos, prioritario.
Absolutamente. Ese segundo hombre es, potencialmente, la llave de todo. ¿Podría confirmar si era una célula? ¿Qué tan grande era el plan? ¿Era un conocido casual? ¿Alguien que ayudó con la logística? ¿Otro operativo? ¿Quizás un jefe? Identificarlo podría abrir la puerta a toda la red, si es que existe. Corroboraría la nota de inteligencia. Imagino que estarán usando todo. Reconocimiento facial si se puede, análisis de movimientos, cruce de datos. Y bueno, interrogar a Usun, aunque si está aislado igual no coopera mucho. Pero sí, encontrar al hombre de la camisa azul es crítico.
Y todo esto no olvidemos con la visita del Papa ahí mismo. Al día siguiente de que Usun dejara la maleta, el 7 de julio de 2024, Francisco daba una misa en la Piazza Unitada d'Italia de Trieste. Muchísima gente, al aire libre. El reporte dice claro, la amenaza no se concretó. Pero la alerta sigue ahí.
Y es un recordatorio brutal de lo vulnerables que son estos eventos masivos, ¿no? Proteger al Papa en una plaza abierta es una pesadilla de seguridad. Necesitas perímetros, francotiradores, controles, inteligencia previa. Pero siempre existe el riesgo. Alguien que se cuele, que actúe desde lejos. Que este plan, si era como sospechan, se detectara o frustrara antes, es una victoria, sí. Pero también una llamada de atención. Hay que estar vigilantes siempre. Cada evento así es un blanco potencial.
Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto con este reporte. Investigación seria en Trieste. Posible complot contra el Papa en 2024. Frustrado. Un sospechoso clave, Hasan Usun, turco, detenido, extraditado de Holanda. Pruebas como la maleta con la pistola. Acciones sospechosas, simen efectivo, teléfono destruido, intento de fuga. Y la sombra de una red terrorista turca ligada a ISIS, con la búsqueda de al menos un cómplice. Son muchas piezas todavía moviéndose.
Exacto. Y si intentamos ver el cuadro completo más allá de este caso, nos deja una pregunta bastante inquietante, creo yo. Algo para pensar. Considerando la evidencia, el arma lista, las tácticas de evasión que sugieren preparación y esa posible conexión con una red como ISIS, a pesar de toda la presión y vigilancia que tienen encima estos grupos, ¿qué nos dice esto sobre cómo se adaptan, sobre su persistencia, sobre los métodos que siguen usando para intentar operaciones complejas en plena Europa, incluso sabiendo que los están vigilando de cerca?
Uf, una pregunta fuerte, sin duda. Nos deja pensando en cómo cambian y persisten estas amenazas. Esperamos que esta exploración a fondo les haya parecido tan interesante como a nosotros. Si fue así, la verdad, les agradecemos muchísimo que se suscriban y compartan este contenido. ¡Hasta la próxima!
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.